Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, sean ustedes muy bienvenidos a este mediodía de jueves 6 de agosto del 2020. Jueves de una semana que hemos estado trabajando intensamente sobre un tema al mismo tiempo álgido y de importancia para tratar en estos días. Y esto nos ha llevado a la importancia de poner en cuestionamiento, sin lugar a dudas, mucho del discurso, los discursos que en este momento son raíz, son fundamento de el tema, decía hace un momento, álgido y controversial que hemos estado trabajando. Me estoy refiriendo, y si nos han seguido estos días pasados, a todo lo que tiene que ver con lo transgénero y lo transexual. Tema de suma importancia en estos días y como una de las manifestaciones que se ha vuelto un tanto características de la sexualidad en el siglo XXI. Entonces, decía yo hace un momento que hablar de ello nos ha llevado por el hecho de tomar en consideración los discursos que son fundamento, por supuesto, discurso de género, el discurso de la biología misma, para dar cuenta de un fenómeno como estos. Y a partir de ello, nosotros asumimos el compromiso de hacer el análisis, por supuesto, del discurso y, más de fondo, el análisis desde lo que la vivencia clínica a nosotros como analistas nos arroja el fenómeno y la importancia de analizar este fenómeno. Pues bueno, dada esta condición, dada esta característica, el día de hoy proponemos hacer una conversación cuyo título es el siguiente: el discurso apocalíptico. Así es. Vamos a tomarlo con esta visión, con esta concepción del discurso apocalíptico para poder ir a fondo en esto que hemos venido desarrollando. Y hoy, que toca turno para ello a tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, diría tres mujeres psicoanalistas y agregados, porque sí, habemos quienes estaremos acompañando el día de hoy a estas tres mujeres, nuestras tres colegas, que son Teresa Negrete.
¿Qué tal? Buen día.
Desde Francia, la doctora Adriana Lozano.
¿Cómo están? Buenos días.
Decía yo de los agregados, nuestro querido colega desde Pachuca, Einar Hernández.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, Einar. Y por supuesto, la directora del Centro de Investigación, la doctora Silvia Heiser.
Ay, bueno, pues yo estoy muy emocionada porque nos han dado una sacudida en los comentarios. Que son muy buenos los comentarios de controversia. Los comentarios, digamos, de que a veces, bueno, a mí me calificaron de homofóbica ridícula.
Así entonces, fue, doctor.
Sí, homofóbica ridícula. Miren, realmente, ¿por qué eso tiene un sentido del humor? Eso tiene un sentido del humor porque uno sabe que eso no es uno. ¿Sí? Malo es cuando el otro nos califica y hay una inseguridad en el ser de uno, realmente que soy, ajá, una inseguridad, y entonces nos hiere, en lugar, pues, de burlarnos, pero sí de causar chiste.
Divertirse, ¿no?
Y divertirse, porque pues eso uno sabe que no es. Uh-huh. Bueno, pues por ahí va, digamos, la primer expresión de enojo, de molestia. Ajá. Y nosotros sabemos que el psicoanálisis ha sido siempre incómodo. Siempre incomoda. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque su discurso precisamente no es estándar. Y su discurso no pretende el ocultamiento de cosas que son de los seres humanos que les pertenecen y que nosotros las sacamos a flote. Bueno, luego por otro lado, me dijo que se había desilusionado del programa porque no habíamos tocado el tema. Ese día el tema fue el trans, un reto para el psicoanálisis. Y bueno, habiendo creído que lo habíamos tocado, pues resulta que no lo tocamos, ¿sí? Y eso es válido. Si nosotros recibimos un mensaje de que no lo tocamos, no lo tocamos. Ustedes uh-huh. saben que eso no se discute. Uh-huh. Y lo saben, uh-huh. ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí, claro. Claro,
el
claro.
psicoanalista nunca discute con lo que el otro captó de lo que nosotros somos responsables en nuestro decir. Y ese es el problema de la comunicación humana. El problema de la comunicación humana es que definitivamente el otro no tiene otro recurso más que interpretarnos. Uh-huh. Y la interpretación del otro o de los otros es desde su vida emocional, desde lo que lo afecta, desde ahí interpreta. Y entonces eso es que válido. Para
así
nosotros
es.
Válido. Entonces, por un lado, soy homofóbica, ridícula, además ridícula. Ay, bueno, alabado sea Dios. Además, ¿saben qué? Me imaginé una caricatura de mí misma, así como homofóbica y ridícula, ¿no? Y es genial, genial. De hecho, intenté dibujarla y es buenísima, pero buenísima. Si me sale mejor, yo se las paso al costo. Bueno, lo otro que sí es preocupante es que ofreciendo, digamos, que el psicoanálisis estaba en entredicho, en apuros por lo menos, con los transexuales, no tocamos el tema. Y después hay una chica, hay una mujer, si me presta el comentario, Giselle, ajá, en donde ella dice que nunca, ¿cómo era? Que no había escuchado tantos
prejuicios heteronormativos.
Ah, sí, que nunca había escuchado tantos prejuicios heteronormativos. Uh-huh. Y entonces dije, es que eso es genial. Es que ahí hay una expectativa, fíjense bien, hay una expectativa de que los discursos no toquen lo heteronormativo. Y lo heteronormativo es lo que acaba de declarar el secretario de Educación Pública de cómo va a tener que ser la educación en esta pandemia. Y es absolutamente heteronormativo. Pero además me interesó mucho ese asunto porque ponía, digamos, el discurso entonces, si no es heteronormativo, ¿qué es? Pues sería delirio, no se hagan...
Y de repente, doctora, tocando estos temas, me hace pensar en...
Nada más termino, ¿sí? Sería delirante. Uh-huh. Si no es heteronormativo, es delirante. Bueno, sí, adelante, doctora Lozano, ¿qué decía usted?
No, me está llamando la atención todos estos comentarios. Bueno, dos comentarios, no hay que exagerar tampoco. Y entonces ahora entiendo, porque yo no entendía muy bien el comentario último de Rockefeller, y de repente con esta imposición del heteronormativo, entiendo más el comentario de Rockefeller, porque es una exigencia de que todo lo que toca la homosexualidad, todo lo que toca la cuestión de los géneros, sea hoy imposición para los heterosexuales. Es lo que decía, es de lo que se quejaba Rockefeller. Y que yo le dije, bueno, no estoy de acuerdo, no todos los transexuales. Principalmente yo le contesté, no todos los transexuales. Y vemos cómo efectivamente podemos padecer de una imposición violenta de parte de los homosexuales y de los transexuales, posicionados desde una, hemos sido víctimas de una normatividad. Ellos imponen que hay una norma contingente que nos cae, que no tiene nada que ver con lo interno, como si no hubiera deseo, como si no hubiera inconsciente. como si hubiera una norma todopoderoso de no sabemos de dónde sale, que ha oprimido a los demás y que no se cuestiona qué es lo que ha dado, lo que ha hecho, lo que ha dado origen a todo lo que tiene que ver el normal, la normatividad. Entonces, como vemos aparecer dos polos, pues yo diría que violentos, en donde la norma o lo normativo es algo que ha victimizado a los que han sido normados, a los que sufren la norma. ¿De dónde sale este pensamiento? Yo quisiera saberlo.
Bueno, yo creo que podemos comentar, ¿sí? Hay un sentimiento de resentimiento. Hay un sentimiento primero vivido, experimentado, de que produce un resentimiento, un sentimiento doble en función de lo que es verdad. A ver, vamos a decir, es una verdad social. Los homosexuales no tenían lugar en la sociedad. En México, por lo menos, los homosexuales eran atacados, golpeados y a veces hasta matados a golpes.
En Francia es lo mismo y sigue vigente.
Bueno, en México creo que ha disminuido, pero de todos modos hay lo que dice Eric Lorán, la microagresión, el desprecio, el rechazo, los gestos, las palabras obscenas de repudio. Bueno, ok. ¿Qué tendrá entonces la homosexualidad que produce en la sociedad creada por el heterosexual, sí, que produce esa violencia? Bueno, ahí hay una pregunta a pensar y a discutir. Luego, ahora, en un resentimiento, nos atacan desde un reconocimiento legal, desde un reconocimiento de derecho, de que son ciudadanos del mundo, de que tienen derechos, ¿sí? Independientemente de que hayan nacido con una elección de su placer distinta a la norma. Entonces, es muy interesante ver cómo ahora el heterosexual es subyugado por el homosexual en que tenga que vivir ahora, ¿sí?, la represión que ellos han vivido. Es decir, hay que aplastar el discurso heterosexual y obligarlos a que nos den lugar social, a que nos respeten, a que nos dignifiquen, a que nos acepten en sus hogares, a que no haya ninguna segregación, ninguna oposición al malestar que les podemos provocar. Que hagan con su malestar, a ver qué cosa hacen, que lo disuelvan o lo metan en el closet, o a ver qué hacen con su malestar que provoca, digamos, el homosexual, el heterosexual, el psicótico, el que tiene, digamos, también retraso mental. Es decir, todas aquellas cuestiones que determinan a sujetos diferentes a la norma. Entonces hay que ver por qué la expectativa es una expectativa de norma. Solamente que ahora la norma sería en venganza a lo sufrido, a lo vivido. Ahora nos tenemos que aguantar. Entonces, no tenemos derecho a rechazar lo que definitivamente es rechazable, sencillamente porque creo que el homosexual no se ha puesto a pensar, ni tampoco los transexuales no se han puesto a pensar, ¿sí?, todo lo que movilizan con esa diferencia, a la cual tienen derecho, ojo, tienen derecho, pero el derecho no contempla la reacción emocional psíquica para el otro en cuanto a enfrentar la diferencia. Y se trata, y estoy de acuerdo, se trata de educar, de orientar, de canalizar, que las diferencias no provoquen violencia. En eso estoy totalmente de acuerdo, que no provoquen violencia. Pero lo que vamos viendo como resultado es que si en algún momento, históricamente, los heterosexuales hicieron pedazos a los homosexuales, ¿sí? Ahora los homosexuales se vengan y quieren hacer pedazos a los heterosexuales. No salimos de perico, perro.
¿Qué era lo que decíamos en el último programa? En el último programa justamente hablábamos de qué lado está. No hay un cuestionamiento, sino nada más ver. Hablábamos del discurso del amo. Ya hablábamos de que dependiendo de hacia dónde se inclina el discurso, es nada más quién está agarrando el palo para pegarle al otro. Como la, habríamos dicho, inclusive, como la recreación de los niños. El más fuerte es el que gana. Pero finalmente, no hay este cuestionamiento que hace la doctora Heiser, que es verdaderamente, es curioso, pero a mí me parece que es exactamente lo que nunca se escucha. ¿Por qué efectivamente la diferencia puede causar rechazo?
Y dolor.
Y dolor. Dolor.
Pregúntele,
y en función de eso, hay una normalización de lo social.
Por eso. A ver, repita eso porque yo le interrumpí. ¿Cómo? ¿Hay qué?
Justamente lo que usted decía. Entonces, ¿por qué la diferencia del goce, bueno, la diferencia del otro siempre causa un problema? Siempre. Eso es lo que no se cuestiona. ¿Qué es el otro para mí que me causa un problema? Y en función de eso, normativizo para que justamente no nos matemos los unos a los otros.
Exacto, exacto. Entonces, primero tenemos que reconocer que hay una violencia mutua en relación a la diferencia. ¿Sí? ¿Quién sabe cuál será la norma que normalice y que le dé cabida a la diferencia? Por lo menos lo que tenemos ahorita, en el diario vivir y en el panorama, hay muchos heterosexuales que sufren la compañía, digamos, de compañeros de trabajo homosexuales. Porque los provocan, porque los retan, porque los incitan, porque los invitan, porque pretenden seducirlos, porque hay algunos compañeros de trabajo que se atreven a llegar a abrazar al otro y lo besa. Es decir, cosas definitivamente inmanejables para el heterosexual. Y es obligado por el ser políticamente correcto el que tiene que darle cabida al otro con sus manifestaciones, ¿sí? O si no, digamos, cuando en los baños se encuentran los hombres y el homosexual abierta y descaradamente voltea a verle el pene al otro hombre que está orinando. Y pregúntenles a los hombres heterosexuales qué es lo que les acontece en esas vivencias cotidianas con los homosexuales que se permiten precisamente ese tipo de acciones. Entonces, es lo que no sale al exterior. Nadie habla de esa molestia. Nadie habla de ahora la victimización hacia los heterosexuales. ¿No? Ahora, digamos, la única víctima que tenemos que reconocer son los homosexuales, los transexuales, las lesbianas, los queer, los, bueno, todos los demás, ya, los bisexuales, en fin, y todos aquellos que se me olviden.
Sí, como decíamos la semana pasada, a ver quién tiene la bandera del más víctima. Si es el pueblo judío, si son los negros, si son las mujeres, si son los... A ver quién es el más victimizado para entonces decir, desde mi haber sido una víctima, desde ahí tengo palabra. Joder, qué pena, mano.
Derecho, palabra y obligatoriedad para el otro. Es que no es ni siquiera a ver si se va a legislar y se va a aceptar en una democracia. No, se va a imponer.
Exacto.
Se va a imponer. Bueno, ya sabemos. Bueno,
ahora entiendo mejor, gracias a los comentarios de estas personas, el comentario de Rockefeller. Ahora me queda más claro.
Así es. Pero bueno, dejemos a nuestros colegas que también hablen, porque si no, híjole, entre la doctora Lozano y yo, por apasionadas las dos, a veces nos desgreñamos, pero satisfactoriamente. Y eso por apasionadas, ¿eh?
Claro. Bueno, a mí lo que me gustaría introducir es cómo se forma, cómo se va dando la formación discursiva, que en esos conjuntos de enunciados sobre el discurso de género o sobre el discurso de quien está en una condición de subordinación a un régimen que reconoce como un poder dado, como decía la doctora Lozano, que en el discurso del amo, aparecen estos enunciados que se van articulando y que van tomando esa configuración y se institucionalizan, ¿no? Entonces, ¿cómo son institucionalizados estos discursos de género? ¿Cómo son recibidos, empleados, reutilizados, ¿no? ¿Y qué es lo que van, digamos, cubriendo estos discursos, ¿no? Y me parece que esta parte tiene que ver con lo que ya habíamos visto el programa pasado, en cómo hay unos elementos estratégicos de orden biopolítico que no se hacen visibles, que están jugándose ahí, ¿no?
Bien dicho, Tere.
¿Cuáles serían, Tere?
Pues estos elementos que tienen que ver con colocar la subjetividad como objeto, ¿no? Elementos que tienen que ver con formar conceptos, que con esos conceptos refieren como verdad dada a los hechos, ¿no? Entonces está circunscrito a los hechos. También tiene que ver con elecciones estratégicas de qué población se elige para ser receptora de estos discursos, ¿no? Y que al ser, digamos, al potenciar su recepción, pues permite que haya elementos identificatorios y por lo tanto, como veíamos con las cirugías plásticas, opera una respuesta de los sujetos frente a su condición sin pasar por el proceso de la pregunta de por qué quisiera o desearía hacerse una cirugía, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces son esos dominios que van ejerciendo desde la función enunciativa, procesos de subjetivación, donde está jugada una estrategia de orden biopolítico.
Ok,
Sí,
pero
lo.
tenemos entonces que vislumbrar ahí que hay algo que se oculta y hay algo que se oculta con una pretensión. Ahora, es por parte del decir psicoanalítico, del decir psicoanalítico, develar lo que se oculta. ¿Por qué? Porque eso definitivamente destruye paulatinamente el lazo social. Es una paradoja. Es decir, ¿qué se pretende con estos discursos que ocultan una serie de cosas? Como usted dice, crear nuevas subjetividades, crear nuevas creencias de subjetividad y de derecho. ¿Cómo para qué?
Y ya
A
nada
ver,
más
nada más
agrego.
voy a poner un ejemplo. ¿Cómo para qué si hace unos días vemos la destrucción en el Líbano? Es decir, ¿cómo para qué? ¿Qué sentido empiezan a cobrar estos discursos que proponen nuevas subjetividades cuando vemos el horror de que en la vida cotidiana del Líbano van a morir instantáneamente con la explosión? Nos dijeron 100 personas. Instantáneamente. Van a quedar destruidas no sé cuántas casas. Y van a quedar 4.000 personas lastimadas, dañadas. Pero aparte, el factor sorpresa, lo inesperado, lo que no puede psíquicamente un sujeto manejar. ¿Cuánto va a durar ese evento traumático de aquellos, sí, que hayan salido librados de la muerte o librados de ahora estar deformes o de estar lastimados en su cuerpo, en su psique, en su vida cotidiana? ¿Para qué sirve entonces tanta propuesta engañosa para crear nuevas subjetividades? Si en cualquier momento, en cualquier momento, de la manera más imprevista, se puede provocar, ¿sí?, esta tragedia y este dolor en donde definitivamente los seres humanos, ¿qué valen? ¿Qué valen ante eso?
Nada.
Nada.
No, doctora, y una de las cosas en esto que va mencionando, una de las cosas que, por ejemplo, actualmente se dice, se analiza dentro de los foros,
Es que, por ejemplo, con esta pandemia, lo asocio, con esta pandemia el modelo económico, el modelo capitalista, ha demostrado que no tiene herramientas, no tiene estrategias, no tiene respuestas para hacer frente a este tipo de eventos y de fenómenos. Entonces, lo que pone de manifiesto es que este modelo, este discurso capitalista, neoliberal, económico, no puede responder a las situaciones que los seres humanos enfrentan y que más bien los deja solos, los deja aislados, y que es un sistema tan frágil y tan endeble que ha fracasado y se ha quebrado con esta pandemia. Es decir, alguien decía, por ejemplo, ¿cómo a partir de que nos tuvimos que encerrar en nuestras casas y únicamente consumir lo básico, lo que se conoce como, lo que se le nombró como solo las necesidades básicas, eso dio motivo para que colapsara el sistema capital? Y bueno, dentro de esto de lo apocalíptico, se avizora una situación muy, muy, muy terrible y muy fuerte que se aproxima, ¿no? O que ya más bien ya está.
Pero yo en lo que está diciendo Einar, si me permite, algo, doctora.
Permítame, pero yo pregunto algo, Einar, ¿sí? Ok, y lo que se avecina. Yo me pregunto lo siguiente, ¿en dónde están la fuerza de compromiso con el otro, sí, cuando estas tragedias suceden? Porque creo que hay algo que también hay que decir. Ay, si no me tocó a mí,
sí,
¿qué me importa?
No, hay algo más que qué me importa. Qué bueno, satisfacción sí, presenciar. Discúlpeme, doctora, está diciendo algo muy importante. Qué satisfacción presenciar que hacemos polvo al otro. ¿Qué es lo que se oculta? Usted hace una pregunta. Yo quería dividir la respuesta con lo que usted preguntaba, doctora. Por un lado, efectivamente, ¿por qué hoy la cuestión de los trans? ¿Por qué hoy? Porque hay un lobby muy poderoso de los laboratorios y de las operaciones quirúrgicas que se van a enriquecer. Pero todavía nos quedamos chatos con esa respuesta. Efectivamente hay mucho dinero, sino hace mucho tiempo que los hermafroditas, desde que Freud habla de ellos, hubieran sido tratados de otra manera. Entonces no nos hagamos patos, aquí hay intereses económicos muy importantes. Pero si desenmascaramos los intereses económicos, si vamos un poquito más allá, hablemos de lo sádico anal, de la gran satisfacción que es destruir al otro, de cómo aplastar al otro me da satisfacción. Soy capaz, como el escorpión, de picar al sapo en medio del río y no me importa que nos ahoguemos los dos. Esa satisfacción sádico-anal se realiza en eso. Entonces, ¿qué es lo que está rigiendo nuestra época? La pulsión de muerte, ¿desde dónde? Desde la satisfacción también de vida, laquel, el sadismo. ¿Cuál? El sadismo. Entonces, somos sujetos que gozamos por medio del sadismo y de aplastar a la persona que tengo enfrente.
Y el mejor
siempre
ejemplo,
habrá una satisfacción,
perdón,
ahí.
Claro, y eso siempre, siempre tiene, digamos, vigencia. Si no, ¿cómo poder ordenar, sí, quien lo haya ordenado, este atentado al Líbano? No se podría. Si nosotros, digamos, no tuviéramos en nosotros mismos, en cada uno, un poder para poder destruir al otro y quedarme con lo suyo, porque bueno, en el Líbano hay una riqueza, y hay una riqueza de gas, si no me equivoco. Hay una riqueza. Y ha sido, digamos, permanente en la historia de la humanidad que el que tiene más poder es el que quiere apoderarse de la riqueza que tiene el otro. Y va y se la arrebata a como sea, a como dé lugar. Es decir, de eso nos hacemos cargo los psicoanalistas, de lo que no se modifica, de lo que no se puede modificar, de lo que es imposible de educar, imposible de psicoanalizar e imposible de gobernar. Eso es lo que Freud descubrió. Y hubo un momento en que Freud se deprimió. ¿Por qué? Porque nos auguró que la especie iba a destruir y acabar con la especie. ¡Léalo!
Sí, por ejemplo, se creerá que en los nuevos discursos, por ejemplo, en estas nuevas formas de prácticas sexuales o de sexualidad, se creerá que se está fuera del discurso, en este caso heteronormativo. Y, pues, qué mejor muestra que no se está fuera de también a poder aplicar una violencia hacia el otro cuando se dice, por ejemplo, jamás había oído tantos prejuicios heteronormativos. Es decir, la ilusión que está ahí puesta es que creyendo que con el nuevo discurso ya estoy fuera de la violencia, que me he escapado de eso que usted señala muy bien de imposible de escapar, que me he escapado de eso, y entonces cuando emito desde el discurso, desde lo que tengo muy bien ordenado, mis juicios, pues sale a relucir justamente esta fuerza que decía la doctora Adriana de sádica, destructiva.
Y yo creo que algo más allá, Ednar. Hay en el discurso de la perversión algo que el discurso de la perversión conoce, y es el no te hagas, tú gozas como yo gozo. Entonces, ¿en dónde está el aguijón que viene a pinzar en esto? Va a ser la palabra por excelencia de muchas de las proposiciones obscenas que se le pueden hacer a los niños, por ejemplo. Entonces, vamos a ver en qué consiste. En lo que consiste es que hay de verdad en ese discurso que hay una satisfacción que se puede satisfacer desde ahí, pero que al mismo tiempo, en el caso de un neurótico, lo desorganiza y lo hace pedazos. El perverso, eso es en donde residirá su satisfacción. En lo que se llama en psicoanálisis la división de un neurótico. En lo que se llama en psicoanálisis, tienes que hacer un diagnóstico, porque si estás frente a un discurso del perverso, el que está en peligro es el psicoanalista. La pretensión es justamente esa disolución de lo que cuesta en el neurótico de ir tejiendo para hacer una unidad de identidad. Entonces, efectivamente es lo que va a disolver, como decía hace unos momentos la doctora Heiser, el lazo social. Porque para lo que tiende es a decir un no te hagas, pero decir un no te hagas es justamente ir a disolver aquella ley que nos mantiene juntos.
Bueno, apareció eso precisamente en los comentarios. Hay una persona, un catedrático, me imagino que de la Universidad Iberoamericana, que le dice a esta radio escucha, ahorita no tengo presente su nombre, pero ahorita me los pasa Giselle, ¿sí? Que le dice, pues que vaya con el psicoanalista porque finalmente ya pudo sacar su perversión. Ella le contesta muy bien y le dice que cuando lo tome a él como psicoanalista, pues entonces escuchará sus interpretaciones, pero mientras no lo tome como su psicoanalista, pues sus intervenciones o sus interpretaciones, pues le valen gorro, ¿no? ¿Sí? Es decir, pero ¿cómo aparece, no? ¿Cómo aparece inmediatamente el que te voy a disolver tu postura? Eso que está diciendo la doctora Lozano. El propósito del perverso es decirle al otro, no te hagas, tienes las mismas perversiones que yo y tienes los mismos apetitos sexuales que yo y tienes la misma y el mismo ideal de transgresión de la ley que prohíbe ser un perverso, que prohíbe ser un canalla, que prohíbe. Pero claro, hay algo que definitivamente no importa cuántas prohibiciones podamos nombrar los psicoanalistas. Bueno, nada más hay una, pero no importa cuántas. Se requiere que el ser humano consienta el consentimiento de adoptar esa prohibición, la nuclear, esa prohibición nuclear, ¿sí? Hay un artículo también muy interesante de Lacan sobre la agresividad, que nos viene a decir cuál es el fundamento de por qué no soportamos la diferencia del otro y que por qué no soportamos la forma de gozar del otro. Pero estamos frente a una seducción bastante peligrosa. Los homosexuales, los transexuales, los gay, los bisexuales, bueno, gay es homosexual, los bisexuales, los queer, etcétera, sí, no sé cuántos hay ahora. Bueno, todo el abecedario, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z, para que no falte ni una letra, ajá, sí, todos ellos no pretenden más que una sola cosa, disolver la postura del heterosexual, porque es el único que se le opone, es el único que no lo acepta, es el único que tiene una fobia en contra de todo eso. Entonces es al que hay que combatir y al que hay que acabar y al que hay que atacar. Ahora, eso no quiere decir que no hagamos un espacio para contemplar la diferencia de la forma de satisfacción sexual de los otros dentro del lazo social, sí y solo sí, esa aceptación no nos victimice a la otra comunidad que no pertenecemos a todo ese abecedario.
Y escuchamos entonces que Tere no brincó, yo pensé que ella iba a brincar, una proposición de igualdad que es única. La proposición de igualdad de la perversión es: tu goce es el mismo que el mío. Ese es un aplastamiento total de todo lo que construye la psiché para alejarse de eso. Entonces, si algo no somos, es iguales en nuestro goce. Cada quien tiene su fantasma.
Claro.
Entonces, lo que propone lo perverso es esa igualdad, Tere. Esa igualdad, usted goza como yo, no te hagas. ¿A poco no te quieres coger al caballo? Pues tú también. ¿Y a poco no se te antoja el padre? Pues yo también. Pues vamos a chingarnos a un chiquito, ¿no? Pues órale, no te hagas. A ti también te excita. No quiere decir que mi excitación me lleve a hacer un acto del lado de mi fantasma. Ahí es en donde no somos para nada iguales.
Sí, en este sentido, bien dice la doctora, este discurso de la igualación, ¿sí? Como un discurso de derecho, como un discurso de democrático, ¿no? Encubre estos elementos que tienen que ver con el ejercicio de la psique. Y también encubre que una paradoja, porque al buscar la igualdad produce también desigualdad. Entonces ahí están esos elementos que están jugados en estos discursos aparentemente democráticos, ¿no? O de igualación. Y me parece que sí, en ese juego se tiene. También es cierto que yo quería agregar que en términos de, con la pregunta que hacía la doctora Heiser de ¿para qué estos discursos? Me parece que, y un poco lo que decía Eisner en relación al juego que se da del capitalismo frente a verse como impotente ante la pandemia, a mí me parece que no es tanto una impotencia, sino es llegar al límite para renovarse, ¿no? Llegar al límite para renovarse en el sentido de, a mí cada vez más la precariedad de lo humano, o sea, dejarnos a lo más precario, toma sentido para ver desde lo precario qué es lo que se va capitalizando. Entonces, cómo se juega con la economía de lo precario, ¿no? Y creo que esa es una condicionante frente a la contemporánea, frente a las condiciones de violencia que ya hemos descrito aquí, de esta pulsión de muerte que juega, entonces nos coloca en la precariedad, ¿no? Y desde ahí es de donde entra este juego de una economía desde la precariedad.
Por un lado, y por otro lado, ¿qué otra cosa tenemos? El capitalismo se equivoca en que no sabe de qué es capaz un sujeto en la peor situación de abstinencia, de crear y de voltear el mundo al revés. Las grandes revoluciones han sido pensamientos de un solo hombre y las lleva a cabo a costa de su vida. Pero el mundo cambia, el mundo se voltea, Es decir, tengamos al menos en mente que la precariedad no nos determina. La precariedad nos hace sufrir, pero no nos determina a dar la voltereta a la situación a la cual nos quieren someter. ¿Cuántos sujetos convencidos de sus ideales fueron torturados y han sido torturados y siguen siendo torturados y sin embargo no los vencen? ¿Qué es aquello que los sostiene? Aquello que los sostiene es precisamente lo que hace coherencia de vida, independientemente del dolor que puedan vivir y sufrir en su cuerpo. Pueden hacer una separación del sufrimiento del cuerpo, esa es una posibilidad psíquica, ¿sí? Y distanciarse de eso. O pueden hacer, como en el caso del Forda, una creación, una autocreación de su situación, en donde la tortura, en lugar de vencerlos, los eleva, los dignifica. Entonces, no hay manera de someter a un ser humano, ¿sí? De ninguna manera, de ninguna forma. Habrá siempre uno, como en algún, digamos, trabajo que hizo este gran conductista. Ahorita no recuerdo su nombre, pero el padre del conductismo, ¿cómo se llama?
Skinner.
Skinner, en sus investigaciones, ¿qué dijo? Siempre hay uno que no se conduce como nosotros quisiéramos. Siempre hay uno que se escapa, que marca la diferencia. Esa es la única verdad también ante la posibilidad de la satisfacción, de la destrucción hacia el otro y de la autodestrucción hacia uno, ¿sí? Habrá siempre un ser humano que transforme el mundo. Y que lo transforma no necesariamente para bien de todos, lo transforma, da cuenta
sobre todo, de que es, y bueno, también
da cuenta de que es imposible someter a la especie.
Sí, también aparece en Freud. En Freud se da cuenta muy tempranamente que no todos eran hipnotizables, no todos eran sugestionables, pero creo que esto que usted menciona tiene que ver con lo que usted inició. Cuando usted hace mención de los comentarios que le hacen y que usted hace de eso un humor, porque lo dice muy bien, eso no toca mi ser. Y creo que lo que usted está haciendo referencia es cuando un solo sujeto, y lo dice muy bien, se requiere por lo menos uno, mantenga su postura, que eso no lo toca, no lo identifica, no toca su ser, y que sobre todo también no se victimiza. Eso me parece que sí hay en los sujetos.
Y que, Einar, también eso marca una radical diferencia con el empuje de los discursos actuales. Estoy pensando en el concepto que ahorita Tere nos traía de la precariedad, que los discursos actuales apuntan a una precariedad en la condición humana que consiste en que tenemos todos que ser conductualmente iguales. Nuestra conducta tiene que obedecer a una serie de principios y valores establecidos por los discursos que rigen, y que rigen, sabemos, primordialmente a nivel económico el mundo. Entonces, cuando la doctora hace esa introducción, me parece que lo que señala es el cómo un sujeto no es su conducta. Y eso es el descubrimiento por excelencia del psicoanálisis. No somos conducta. La dinámica inconsciente de los seres humanos marca una radical diferencia entre todos. No hay uno igual a otro. Y entonces pensaba también con algo que decía Adriana hace un momento cuando introduce el concepto del fantasma. Vaya, ¿cuál es el enorme valor del psicoanálisis para el siglo XXI? Es volver a poner al fantasma en el lugar digno que le corresponde en la cultura. Es decir, que la dinámica del fantasma, que la dinámica inconsciente, que la dinámica de satisfacción erótica de los seres humanos, diferente en todos y cada uno, es lo que sostiene, y ahí está la paradoja, pero eso es lo que sostiene el lazo social, no el empuje a la igualdad y a la equidad conductual, y que todos nos tenemos que portar bien y todos tenemos que repetir que somos políticamente correctos y entonces darle lugar a la comunidad LGBT y a todos esos. No, me parece, al menos para mí, la lección de la doctora Heiser es señalar la originalidad en un sujeto y cómo no tenemos que estar sometidos a lo que se nos dice. Y ahí es donde radica el valor de un sujeto y a partir de uno es el valor del lazo social desde la radical diferencia.
Y que siempre bueno, tendemos problemas con esta satisfacción sádica que podemos, porque se ha alimentado, no la hemos problematizado. Simplemente estamos diciendo, llégale, llégale. Cada quien para cada cual, no te preocupes por el de enfrente, you can do it. Entonces, llégale. Se ha alimentado de una manera bastante importante todo lo que tiene que ver con la satisfacción. Yo prendo la televisión, veo un derrumbe que le está cayendo a alguien en la cabeza y lo mórbido ya lo tengo en acceso a la televisión. No se le pone un límite, se le alimenta. Mi gran satisfacción es ver que el otro se aplasta. Entonces, sí, Tere.
Sí, bueno, yo lo que quería comentar que justo con esto que hemos abordado hasta el momento, podemos ir al nombre que dimos a este programa, porque entonces los discursos que aparecen con fórmulas definitivas, ¿no? Con definiciones, dan por muerto el propio discurso, ¿no?
Y que es lo apocalíptico, ¿no?
Y que es lo apocalíptico, porque justo no dan esa posibilidad de pensar de la acción, de la posibilidad del sujeto que escapa a esos discursos, ¿no? Y que se juega en una ética distinta.
Como en su, una cosa como es, en su momento.
No, adelante, Germán.
Perdón, doctor. Como en su momento me hizo pensar, Tere, ahorita lo que dice, desde su surgimiento y cómo fue tomando fuerza, digamos, desde el siglo XIX, ya que ni qué decir en el XX, estoy pensando el discurso positivista, y que entonces se instauró con tal poder, con tal fuerza, de que vaya ese discurso cobijaba el sentido y el rumbo en prácticamente todos los aspectos de la humanidad. Todavía vivimos, digamos, la colita de la fuerza de ese discurso. Y me parece que ahora, en una suerte de renovación de ese empuje, vivimos como hay otros discursos, como puede ser claro, y lo hemos hablado, el discurso de género, que viene nuevamente a querer imponer el sentido y el rumbo de la humanidad. Y justamente como eso lo único que hace, que pareciendo que es por el bien y el beneficio de la cultura, lo único que hace es volver a querer meter a los sujetos en una cajita, en la estandarización, pero eso, como lo sabemos los analistas, en detrimento de la dinámica psíquica, de nuestra propia dinámica psíquica.
Sí, entonces juega el discurso por definición como si fuera un amuleto, como criterio, ¿no? Como muletilla, con ese afán ortopédico.
Y es que, ¿qué estamos diciendo, Tere, con todo esto? Que hay mucho miedo, ¿no? Todo lo ortopédico, todas las magias, ¿qué van a hacer? Me van a proteger, ¿no? Quiere decir que se movilizan los miedos. ¿Por qué? Porque hay algo que no tiene garantía. La vida.
¿Quién es esto?
La vida, por un lado, la vida me es amenazante, y por el otro lado, si por casualidad yo me siento culpable de vete tú a saber qué cosas, porque los psicoanalistas sabemos que la culpabilidad es íntima. Nos sentimos culpables porque somos culpables, y que si eso nos persigue, y si eso no está analizado, entonces qué mello, porque ahí viene el castigo. Eso es lo apocalíptico también. Porque los sujetos dicen de bon gré, de ¿cómo se dice esto? Adhieren de una manera salvaje a decir sí, yo me siento culpable, entonces estoy amenazado. ¿Y qué otra cosa me amenaza? Que no hay garantía en la vida.
Bueno,
entonces, lo apocalíptico también que va a movilizar, principalmente el miedo, dos grandes perseguidores de lo que yo me siento culpable y de que yo no tengo garantía de que la vida me garantice una satisfacción.
No, y claro, ¿qué requiere entonces, qué demanda el ser un ser viviente? pues la transformación permanente de tu circunstancia.
Quiero compartir con ustedes comentarios que ya recibimos de nuestro público. Un saludo desde Oaxaca nos hace llegar Gustavo H.S. Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice: hola, buen día. Yo admiro toda su labor, desenmascara sin tapujos y nos permite cuestionarnos. Si nos destruye muchas ilusiones, duelen, asustan. A veces da miedo opinar porque es muy fuerte también para nosotros la revolcada, pero queremos estar claros y no atrapados en los discursos. Otro comentario de Gustavo H.S. nos dice: ese resentimiento y esa posibilidad de hoy día discriminar a quien discrimina es un fenómeno que se observa en la comunidad negra, o, para ser políticamente correctos, comunidad afroamericana. Mari Carmen Perrusquí Hernández nos dice: también hay hermosas palabras llenas de todo su cariño y también recibimos eso. Gracias. Hércules Rockefeller nos dice: hola, buenas tardes. Me da gusto escuchar cómo ponen los puntos sobre las íes. Pienso que estas discursividades posmodernas, lejos de combatir y cambiar lo que dicen, quieren combatir... lejos de combatir y cambiar lo que dicen querer combatir, necesitan el perpetuar estas situaciones para mantenerse vivos y en boca de todos todo el tiempo. Y el victimismo es la posición desde la cual pueden simular ser antisistema al mismo tiempo que sostienen el sistema que cuestionan. También hacen que una característica arbitraria, en este caso la heterosexualidad y la masculinidad, sean la causa y consecuencia sine qua non, de toda una serie de actos, conductas, pensamientos y sentimientos como la explotación, la violencia, la opresión, etc. Y ellos se presentan como los seres puros y poseedores de la verdad y el bien. Y por último, en este momento, Abigail González, que nos dice: buenas tardes. En el decir sobre temas sensibles de lo cotidiano, como lo podría ser el discurso de género, por decir algo, se inscribe dentro de la subjetividad que permite la reacción del otro. Por lo que pienso que el emitir un discurso fuera de aquel discurso moderno nos va a colocar siempre fuera del gusto del otro por no ser partícipe. Yo aplaudo su forma de defender su discurso porque no se intenta someter su palabra, sino defender su postura, por lo que me da mucho gusto escucharles.
Y bien, tenemos, digamos, la problemática de cómo los discursos nos pueden llevar a un autoconsentimiento y a una comodidad verdaderamente degenerada y degenerativa, ¿sí? Hay discursos que nos llevan precisamente a una postura de degenerados, los que definitivamente se dejan llevar suavemente por la caricia de un discurso que conviene, como decía la doctora Lozano. ¿Y por qué puede convenir? Bueno, simplemente por sentimientos de culpa. Sentimientos de culpa que yo puedo encubrir, de los cuales no me hago cargo y de los cuales no me alivio. Simplemente los enmascaro con estos discursos que me permiten precisamente justificar la responsabilidad que yo tengo como homosexual, como transexual, como bisexual, etcétera, como lesbiana, el compromiso y la responsabilidad que yo tengo de no lastimar a los otros, de no molestar a los otros en su postura. Y eso no se le exige a estas comunidades. Se les deja libres. Se les justifica porque fueron víctimas. Y entonces, ¿sí? ¿Qué de aquello del rechazo puede tener un heterosexual que ahora se ve a sí mismo por el discurso que es homofóbico? Ajá. Y entonces, para no serlo, porque se siente culpable de ese rechazo, entonces va a aceptar, ¿sí?, al homosexual cuando ni siquiera es algo decidido dignamente por él, sino forzadamente. entonces se prostituye y se degrada por un sentimiento de culpa de haber sido un homofóbico, no lo sabía, ahora ya tiene un título, ya tiene un nombre, ya su conducta de rechazo ya puede ser insertada como algo malo y torcido de su parte. Es también, digamos, una manera de crear culpas para todos aquellos que tengan un espíritu de ser ángeles y de no faltar de ninguna manera desde lo que verdaderamente sentimos y somos. Hay que saber manejar la culpa. Hay que saber ser conscientes de qué somos culpables. Conscientes, fíjense, conscientes de qué somos culpables. Porque podemos ser culpables en el momento en que una madre nos diga, no te estés tocando ahí. Eso no está bien. Y se gesta una culpa. Porque entonces ya no soy para el otro lo que el otro espera de mí.
Y tengo acceso a algo que desorganiza el convivio con el otro. Eso Órale. Me da satisfacción. Entonces, eso me complica también.
Órale. Ajá. Exacto.
Lo que se llama transgresión.
Cuidado con crear culpas. Ajá. Por eso, digamos, aquella persona de la Ibero que me dijo homofóbica, ridícula, yo le dije, tiene toda la razón. Eso soy, bueno, eso soy para usted. Por eso me río, me causa chiste, porque cómo se adueñó él rápidamente de mi ser, y lo publicó como un pecado mortal. Y luego hay que decir que, pues, se persigue el que ya no debemos de creer en el pecado, pero híjole, ¿cómo lo propagamos? Es lo mismo decirle a una persona homofóbica ridícula, si yo me lo hubiera creído, pues eso es un pecado.
O también, doctora, en estos mismos términos, con lo que se propone desde los discursos de género, para los varones en la actualidad ser señalados rápidamente como machistas o como actos que hacemos de micromachismo a partir de esta visión también que se difunde hoy en día como la correcta y la universalmente correcta, que es por sentimiento de culpa de lo que los hombres hemos hecho a las mujeres históricamente. Hoy en día, con el empuje a la igualdad y a la equidad de género, también tenemos que estar, al menos eso se propone, los hombres, agachados, cabizbajos, en no, cuidadito y con una sola mirada, vaya uno a caer nuevamente en el ejercicio de un machismo o un micromachismo, porque está así perseguido.
¿Y qué pasaría, mi querido Germán, y todos mis colegas ahorita, y mis radioescuchas que están escuchándonos, ¿sí? ¿Qué pasaría si empezáramos a dignificar el machismo como una clarificación de la hombría de los hombres? ¿Qué pasaría?
Bueno, pues tendría que, yo creo que nos pondría a revelar qué de eso nos hacemos cargo, qué hacemos con eso, pero explícitamente reconocido y no encubierto, ¿no? Y cómo repensamos nuestras relaciones, ¿no? Y a mí me parece que eso sería un elemento clave para poder hacer circular nuestra palabra, ¿no?
¿Y no sería también, querida Tere, analizar qué es lo que representa una mujer para un hombre desde todo el trabajo psicoanalítico? ¿Y por qué hay momentos en que el hombre lo único que puede tener como respuesta es llegar inclusive para alcanzar una satisfacción con ese cuerpo que le es tan incógnito, tan adverso, llegar a alcanzar una satisfacción de goce a través de signarlo, y que lo puede signar a golpes o lo puede signar, ¿sí?, matándolo.
O idealizándolo. Exacto. ¿Quiénes han idealizado el cuerpo de la mujer si no son los hombres?
Nada
lo
más.
más bello, lo más hermoso. Quiero decir también, como usted decía, doctora Heiser, ¿por qué hemos perdido toda la belleza del lenguaje y nos hemos dado en el a cuerpo entero en lo peor, a lo sórdido, a lo peor? El machismo, yo no sé qué significa el machismo. No podría yo definir eso. Yo tendría que ver exactamente por qué se instala este tipo de palabras. Pero lo que sí les puedo decir es que la experiencia del hombre y de la mujer es problemática. Entonces, ¿por qué es problemática? ¿Qué es lo que sucede? En este tipo de manifestaciones ha habido todo el arte que ha idealizado el cuerpo femenino. ¡Joder! ¿Por qué nos tenemos que ir a lo sórdido? El hombre ha amado el cuerpo femenino. Y por lo mismo que dice usted, doctora, para poder gozar de ese cuerpo que da mucho miedo, quizá, de ese cuerpo que no tiene representante. Entonces, sí, efectivamente, han hecho cosas, el pensamiento femenino y masculino ha hecho cosas de sublimación del cuerpo femenino.
Además, hay una cosa, ¿sí? En esto, ¿por qué tiene que asignarse la violencia que produce el cuerpo femenino al hombre? ¿Por qué tiene que signarse con machismo? ¿Por qué no rescatamos el machismo como una expresión de la virilidad masculina sin que eso esté, digamos, dando cuenta de la violencia que le puede provocar lo inasible del goce oculto, incógnito para el hombre, el goce femenino, que causa una desesperación? Pregúntenselo, hagan encuestas chiquitas, chiquititas, pregúntenle a los hombres, oye, y tú cuando llegas finalmente a la satisfacción orgásmica, ¿sí? ¿Estás tranquilo frente a esa mujer? ¿Te quedas satisfecho tú con tu orgasmo? ¿Y estás tranquilo frente a esa mujer? No importa que sea una prostituta. No importa que sea, digamos, la de ocasión. La que en una fiesta, pues, me agencié. Y ella estuvo de acuerdo. Hay tantas formas, digamos, de llegar al coito en la actualidad, que hay que preguntarle a los... Hay que hacer una encuesta chiquitita. Bueno, ¿y tú, cuando tienes el alcance a tu orgasmo, cómo te quedas frente a esa mujer? ¿Con pagarle, digamos, estás satisfecho? ¿Vuelves
y
a
si regresamos a la homosexualidad, que sea bienvenida en nuestro discurso, ¿por qué tantos homosexuales pueden tener horror del cuerpo femenino? ¿Por qué les da asco? ¿Por qué no pueden ver una vagina? ¿Por qué aquel hoyo los vuelve locos? ¿Por qué las pueden agredir? ¿Por qué la mujer para uno, a ciertos homosexuales, no todos?
No todos.
Ciertos homosexuales pueden tener horror de lo femenino. Decir, es un asco, es algo que yo no puedo ver, no puedo tocar, no puedo representarme, no puedo... También se manifiesta un rechazo muy fuerte en ciertos homosexuales masculinos, en donde la mujer es una vasca. Entonces, bueno, ¿qué se está diciendo a través de todo eso?
Pero vean cómo la palabra machismo no alcanza todas estas finuras y todas estas sutilezas psíquicas, que son las que nosotros, digamos, en estos programas, queremos subrayar, queremos hacer patentes, queremos que existan en el pensamiento de la vida cotidiana de los seres humanos.
Y no alcanzan para también poner en un lugar muy distinto de consideración lo que hace un momento, doctora, usted decía, y es la violencia. Es decir, ¿hasta cuándo seguiremos cargando con tanta moralidad sobre la palabra violencia? Y que si nos permitimos desde la finura del psicoanálisis dar cuenta de la violencia y esto que tanto se sataniza y se persigue como las violencias, podríamos entonces darnos cuenta del lugar tan importante que ocupa la manifestación y la sola existencia de la violencia en la vida psíquica. Digo, el valor que ocupa como supervivencia de inicio. como la posibilidad de acercarse a un otro. Ahorita en el ejemplo que ponía, simplemente para un hombre en la decisión de acercarse a una mujer, pues curiosamente así muy suavecito, suavecito, no la va a hacer. Es decir, necesita llevar a cabo un acto con mucha mayor fuerza para acercarse a una figura que de origen le puede resultar tan amenazante, o sea, como un reto. Entonces, es menester, es necesario el ejercicio de la violencia como una forma, decía hace un momento, primero de manifestación de la supervivencia y también como ejercicio de la satisfacción erótica. Pero eso no quiere decir que sigamos sumiendo ese afecto humano dentro de una moralización que lo oprime permanentemente.
Pero además, ¿cómo vamos a modificar lo que en el hombre, ¿sí?, se construye independientemente de su conciencia y se manifiesta como algo que lo constituye? Ese es el problema del psicoanálisis. El problema del psicoanálisis es qué hacer con lo constitutivo de la sexualidad, ajá, lo constitutivo de la sexualidad, que no es educable, que no es ordenable, que no es sublimable. ¿Qué hacer con eso? Y bueno, claro,
Es que no hay un qué hacer en ese sentido. Hay un qué hacer de uno a uno. Hay un qué hacer, es recibirlo, es saber que se va a manifestar y en ese momento todo lo que el ser humano es capaz de hacer también, dependiendo de qué es lo que quiere. Si quiere un proyecto con...
se fue
Pero cuando no se calcula que puede haber eso, ahí es en donde puede haber
doctora
un problema.
Solano, se fue en un momentito, se fue lo que estaba diciendo y ya no se escuchó.
Entonces, no es un qué hacer, no es el pesimismo de Freud. Yo no sé, Freud, por qué se entristecía, cuando él mismo nos ha enseñado que hay una sobreestimación que lleva al hombre, por ejemplo, a adorar a la mujer, que lleva al hombre a hacer obra en su pintura del cuerpo femenino, que lleva a la ciencia a tratar de ver si está en los ovarios, si está en las hormonas. Quiero decir, lo mejor y lo peor, y siempre estar en la dinámica de qué es el proyecto que nos interesa. Si el proyecto es todos juntos, bueno, pues va a tener que haber un lidiar con esta libido feroz sacrificada para entonces poder hacer otro tipo de creación. Pero saber que siempre va a caer, saber que siempre se va a manifestar con todos sus rostros. Entonces, no pretender educarla, no pretender hacer proyecto, pero no, y saber que el proyecto se va a caer. De ahí que, y de
Exactamente.
nuevo.
Sí, de ahí
Cuando
que me hace pensar.
yo hablo, un segundito, Tere,
Sí.
cuando yo hablo del qué hacer, ¿sí? Es que es algo que involucra éticamente al psicoanalista.
Claro, absolutamente. Pero
Entonces.
nos involucra ¿cómo? Nos involucra diciendo que nosotros lo esperamos, no nos sorprende. Es que esa es la palabra del psicoanálisis, decir sí hay violencia, sí hay perversión, sí esto. ¿Qué es ir a analizarse con un psicoanalista si no ir a encontrar todos sus monstruos? Y luego uno construye una vida con eso, no diciendo no, yo no, yo no, yo no, yo no, el otro. Entonces al otro lo puedo destruir, porque el otro es el mal.
Entonces se marca, digamos, muy claramente la diferencia entre qué hacer del psicoanalista con esas verdades que constituyen a los seres humanos. Ajá, no nos referimos a reeducar al otro,
No, claro que
no nos
no.
referimos a completar al otro, no
No.
nos referimos a darle soluciones, ni consejos, ni vía libre, ni nada, nada de eso. Es simplemente un fenómeno increíble, increíble, increíble hasta nuestros días. ¿Cómo es posible que un sujeto pueda hacer un viraje de 180 grados con solo escuchar él mismo, de él mismo, lo que es. Eso es sorprendente. Ahora, para eso se requiere indudablemente que haya el soporte del psicoanalista. Pero quien va a enfrentar su verdad es él en su propio decir. Eso es lo que es extraordinario. ¿Cómo es posible que haya un fenómeno de cambio radical de directriz, no en todos los sujetos, pero en algunos que se analizan, simple y sencillamente porque escuchó de él mismo lo que él se ocultaba de él mismo?
Exactamente. No es lo mismo que una madre vea que la violencia de un hermano hacia su hermanito bebé que acaba de nacer se manifieste y no se horrorice, sino que le espere. Y entonces haga algo con eso y no decir, ¡ay, qué horror! ¿Pero qué sucede aquí? Pues, ¿qué sucede aquí? ¿Se llama rivalidad? ¡Santo Dios! ¡Se está masturbando mi niño! ¿Qué está sucediendo si los niños no tienen sexualidad? ¡Ay, caray! Bueno, pues sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? Este niño está enfermo, se está agarrando el pirulí.
Los hermanos se aman por anticipado.
Entonces, esperar en esos lugares, finalmente, el psicoanálisis nunca ha sido escuchado así en la vida cotidiana.
No.
Claro que no.
Sí, ¿no?
Somos angelitos con alas.
Eso siempre nos ha gustado creer, y para eso los seres humanos inventamos discursos, y hemos inventado muchos discursos. Y es lo que hoy en día, cuando este sujeto le manda este comentario a la doctora, este sujeto y muchos otros en esa línea, no se detienen a cuestionar, no se detienen a preguntarse por el fundamento y el origen de los discursos y de cómo simplemente se dejan llevar, o sea, lo típico, como que siempre hemos dicho, como borreguitos, nos metemos al discurso y nada más repetimos y repetimos, como genialmente en algunas conferencias el presidente, incluso nuestro presidente, ha imitado el sonido de los borregos y de la borregada, de cómo nada más repetimos lo que se dice masivamente. Y no hacemos lo que ahorita señalabas, Adriana, el ejercicio que sin duda es ético en cada uno, de poderse preguntar por uno mismo, por cómo disfruto eróticamente, por lo que yo he hecho, por lo que hago constantemente en mi vida cotidiana en relación con los otros.
Bueno, y aquí yo creo que de ahí la importancia de la palabra en el psicoanálisis, ¿no? Como un significante en esta idea de, con esa posibilidad de vocación de referir una posibilidad en N. Ahora sí que sin tener claro qué es lo que puede evocarse, ¿no? En este no saber, que siempre nos va a sorprender.
Ah, yo les quiero leer algo que ya
muy ven bien,
que,
Tere, muy bien dicho.
Ya ven que Foucault es bien, pero bien notable, ¿no? Sí. Y entonces hay, digamos, en Foucault, el orden del discurso. ¿Y qué creen que nos dice Foucault? Dice lo siguiente, ¿sí? Foucault se topa en esta obra, el orden del discurso, es que es un discurso que habla sobre el discurso. Esta autorreferencialidad es similar a la que se encontraron los matemáticos al tratar de explicar las matemáticas con matemáticas, y a la que actualmente se enfrentan las ciencias cognoscitivas al tratar de comprender a la mente humana sin otra herramienta que la misma mente humana. Entonces, ¿sí? Lo que se hace como pregunta es, ¿y este uso y abuso que se le ha dado a la palabra, estas situaciones solo son problemáticas para las lógicas consistentes? Si uno analiza estas situaciones desde otro punto de vista, como por ejemplo una lógica para consistente, el problema se torna en interesantes, es decir, hablando del uso y abuso del lenguaje. Es para que haya evolución del conocimiento.
Uh-huh. La muerte de la intuición, ¿no?
Exacto. Es que es increíble esto de que solamente tenemos para analizar la psique, ajá, es precisamente la misma psique humana.
Pues es de alguna manera lo que renunció Freud. Quiero decir, es la psicología, muy probablemente es su pretensión tener un discurso sobre la psiche, sobre la psique. Lo que nosotros vemos es que, de manera más reducida, nosotros hacemos algo con la irrupción de lo psíquico. No es la misma postura. Es un renunciar a los orígenes, me parece. Es un decir, tengo un límite. Hay un límite con el que me puede inspirar. Yo puedo tratar de llevar más allá mi investigación gracias a este límite. Puede ser un ideal para mí que me puede movilizar. Pero también me permite renunciar en lo que yo puedo saber y está a mi disposición, de lo que no puedo saber y lo que no está a mi disposición. La irrupción de un lapsus, la irrupción de justamente todas estas fenomenologías que da lo sexual, de lo que hemos estado hablando, es nuestro material. Esta irrupción es de lo que podemos dar cuenta. Entonces, no estamos hablando de psiché con la psiché. Estamos diciendo, la persona que tengo enfrente está buscando sus llaves y las tiene en la mano. ¿Qué es esto? Es una irrupción en lo que el yo no puede explicar, como siempre se ha dado las explicaciones desde la filosofía, desde la sociología, desde las matemáticas, desde la economía, desde no lo pueden explicar. El único lugar es esta explicación del psicoanálisis que no está hablando de la psiché por la psiché, sino de la irrupción de la cual puede dar cuenta.
Sí, en ese sentido, Adriana, no hay metadiscurso, exacto, no hay metalenguaje, no hay un lenguaje del lenguaje o un discurso del discurso que pueda explicar al mismo discurso, ¿no? Que es lo que la doctora señalaba muy bien de las lógicas consistentes. Justamente creo que lo que tú señalas es justamente lo que irrumpe, que va a fracturar y a quebrar eso que se pretende en un orden idealizado, idealizable, en donde se va a poder desde ahí poder explicarlo todo. Bueno, así lo escuché, ¿no? Esto de Foucault.
Y de hecho, pues el reto, por ejemplo, para nosotros con estos programas, justo no es colocarnos en el rol del explicador, ¿no? No en el rol del saber como explicador y las acciones o los actos como elementos verificables del saber, ¿no? Entonces me parece que esto es una exigencia que de repente algunos comentarios nos han hecho en ese sentido, de trabajar los conceptos jugándonos en el rol de un saber explicador, y creo que justo este programa, con lo que hemos señalado, pues estamos mostrando desde qué lugar estamos usando nosotros la palabra, ¿no?
Sí,
yo tengo un discurso que les tengo que dar, el discurso que lo quería hacer al principio, pero la doctora, tan picuda, no sé cómo decirlo, totalmente me hizo olvidar mi discurso. Yo me voy de vacaciones, queridos colegas y querido radioescuchas, me voy de vacaciones del lunes que entra hasta el 31. Entonces, los voy a añorar mucho y espero que me añoren mucho, pero estaré de regreso en septiembre.
Uy, sin duda que sí, Adriana, ya creo que ya te estamos extrañando. Me atrevo a decir que un buen sector de nuestro público también ya está añorando tu regreso.
No, y además, Germán, ¿quién le va a decir lo bien que se ve con lo blanco?
Ay, qué guapo está Germán, exacto, que le queda re bien su camisa blanca.
No, ya, además, bueno, parte de este acompañamiento en estas conversaciones es cómo la palabra de cada uno juega un lugar de vocación, de un llamado, de preguntarnos, ¿no? Y bueno, pues estaremos en la espera de a tu retorno. Que juegues.
Ay, pues
ese
qué
rol
gusto,
nuevamente.
Los voy a extrañar, los voy a extrañar muchísimo. Y los voy a escuchar, lo que sí puedo es escucharlos.
Lo que sí no eso, va a hacer la doctora bien. Es investigar y investigar y investigar y investigar. Porque eso es lo que.
Exacto, vacaciones, vacaciones, gente. Al agua, patos.
Sí, sí, disfruta mucho.
Muchas gracias. Sí, que me hacen falta. Y además aquí en Francia, pues nos podemos ahorita ir a lugares. Con lo de la pandemia, pues ha sido muy difícil. ¡Hola, la! Entonces, como dice la doctora, pura investigación y puro trabajo. Entonces, bueno, no, al solecito, al calorcito y a la agüita y con la familia.
Así es. Hay algo todavía en el orden de la felicidad, ¿sí?
Exactamente.
¿Qué comentarios tenemos, Germán?
Sí, doctora, justamente iba a hacer eso, ya que nos vamos acercando hacia el término de nuestra emisión. Tenemos un par de comentarios de una escucha que se llama Sandía de Ficción. Ella nos escucha a través del YouTube y nos dice lo siguiente. Hola, buenos días. Tengo como un mes escuchándolos y en serio me han ayudado a cuestionarme al mundo. Y hace una pregunta. ¿La licenciatura en psicoanálisis es en línea?
Sí.
Sí, sí, y hay que decirle a Sandía de Ficción que se ponga ya en contacto con nosotros para que le podamos dar información más detallada. Rápidamente lo digo, el teléfono es el 5680-7686. Y ella misma, Sandía de Ficción, nos dice un comentario más. Tengo 24 años. Hace poco no creía en la función del psicoanálisis, pero esa misma ignorancia me ha llevado a explorarlo, cuestionarlo y llevarlo a la realidad. Nuestra escucha Amarilla Franco nos regala una sonrisa con una figura. Nuestra escucha Ivette Pebal nos dice, felices vacaciones, Adriana, un abrazo.
Ay, gracias.
Y también Adi nos dice, nuestra querida colega Patricia Aguilar, felicidades, Adriana, te voy a extrañar.
Yo también los voy a extrañar un montón, pero los voy a escuchar, no crean.
Yo no la voy a extrañar. Hay que marcar la diferencia.
Exacto.
Aunque sea una mentira, no importa.
Sí, pues sí, decía hace un momento, colegas, que con estos comentarios que leí hace un momento, nos estábamos acercando ya hacia el término de la emisión de hoy. Emisión, bueno, que queda creo signada porque Adriana nos hace del conocimiento de todos que se va prácticamente un mesesote a unas deliciosas vacaciones. Día importante hoy para poder tratar este aspecto que lo nombramos como el discurso apocalíptico. Es decir, toda esta influencia sin cuestionamiento que suele hacerse de los discursos y cómo pretenden en su origen y en su empuje dominar todos los aspectos de la vida psíquica de los seres humanos. Pero que aquí estamos justamente el psicoanálisis y los psicoanalistas para decir no, mangos, así no va a ser y no va a ser nunca. Y por algo tan bello que a mí me pareció que desarrolló la doctora Lozano hace un momentito, que fue la irrupción, cómo lo psíquico es lo que irrumpe. Y entonces, vaya psicoanalistas seremos si no hacemos en nuestra transmisión que algo de lo psíquico irrumpa y que nos sorprenda y lo haga siempre, siempre.
Bueno, yo quería, digamos ya para terminar, decirles algo. Foucault plantea en su discurso que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar. Yo ahí me detuve, es un conjuro. Y yo creo que hay que ir, digamos, a poner en acto también los conjuros, que tienen por función conjurar, fíjense que los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Para lograrlo, clasifica los principales sucesos que afectan al orden del discurso. ¡Ay, es lindísimo, ¿no? Es
sí,
una
es verdad.
Bella, bella, bella. ¿Sí? Después continúa con muchas otras cosas, pero creo que yo me quedaría ahí, ¿sí? En ese punto a pensar lo que plantea Foucault, que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. Estoy pensando en el Líbano. Para lograrlo, clasifica los principales sucesos que afectan al orden del discurso. ¿Qué decir de lo del Líbano? ¿Qué decir de ese dolor que tiene que dolernos, que la humanidad sea contra la humanidad tan despiadada y cruel?
Pues recordar solo, me parece, a nuestro público que tenemos una cita el día de mañana. Conocen ustedes la hora, es el mediodía y el lugar aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.